Y para cerrar los temas que esta mañana estamos tratando en el mundo del derecho, vamos a hablar de uno que está de plena actualidad: la justicia penal y sus problemas. Con nosotros se encuentra el catedrático de Derecho Penal, don Luis Rodríguez Ramos, que nos va a hablar de ello y vamos a tratar de descubrir cuáles son esos problemas. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos, profesor Rodríguez Ramos.
Buenos días y encantado.
Pues veamos entonces la primera cuestión: ¿cuáles son los problemas que tiene la justicia penal en estos momentos?
Sin ser muy pesimista, habría que decir que tiene todos o casi todos los que podía tener, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico, político y social de nuestro país. Naturalmente, si miramos hacia el sur o miramos al tercer mundo, podríamos estar orgullosos de nuestra justicia penal, pero si miramos hacia el norte, hacia el este o hacia el oeste, pues nos encontraremos con que nuestra justicia penal está todavía anclada en el siglo XIX y no se ha incorporado a la modernidad. Y como se encuentra, por otra parte, muy saturada, al haber acudido al derecho penal para arreglar problemas que no tienen arreglo en el ámbito del mismo, como por ejemplo los de tráfico, de los que hablamos en otra ocasión, ¿qué le ocurre a esta justicia? Pues que está muy atascada, y cuando el atasco no se produce en el juzgado, sí acaece en la audiencia; cuando no acaece en la audiencia, acaece en los juzgados de ejecución, cuando ya una sentencia es firme y se está ejecutando, y cuando no se ha atascado el asunto y ya se está ejecutando y el sujeto se encuentra en prisión, pues también existen problemas de justicia penal, en este caso en el ámbito de los llamados juzgados de vigilancia penitenciaria, que están muy saturados, lo cual es muy lógico si tenemos en cuenta que nuestra población reclusa excede de los 60.000 internos en todo el país. Claro, una ciudad de 60.000 habitantes es bastante grande. Bueno, pues en definitiva, esa es la población que está en las cárceles, y que también sus trámites de régimen y de tratamiento requieren un control jurisdiccional que desde hace ya bastantes años, desde la Ley General Penitenciaria, pues se asigna a un juzgado específico, que es el de vigilancia. Por eso, la justicia penal funciona mal y, sobre todo, tiene unos problemas notables en la fase de ejecución de la pena, por una parte, y en lo que podríamos denominar la comunicación entre los distintos órganos jurisdiccionales del país. Así como la Seguridad Social o la Agencia Tributaria cuenta con un sistema informático fabuloso, que no nos escapamos ninguno, incluso de pagar una multa de tráfico, sin embargo, ese sistema informático que ha conseguido la Seguridad Social o que ha conseguido la Agencia Tributaria a nivel nacional, no existe en la Administración de Justicia. Y el funcionamiento de las oficinas judiciales es muy primitivo. Hay incluso funcionarios que todavía no han pasado de la máquina de escribir tradicional y que no conocen la informática. Bien, y eso pues naturalmente tiene como resultado el que se produzcan pues catástrofes como las que hemos oído recientemente.
Entonces, el principal problema que usted ve para la justicia penal en la actualidad es ese atasco, esa saturación de casos, lo que lleva a que la justicia penal esté en boca de todos, entre comillas.
Sí, bueno, un atasco que se compone de dos elementos: uno, el exceso de asuntos penales, y dos, la falta de organización y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y, sobre todo, de lo que podríamos llamar la oficina judicial en cada uno de esos órganos y en el conjunto de todo el país. Ese sería el resumen.
Detectados entonces los problemas, ¿quién es o quién tiene que arreglar la justicia penal?
Bueno, pues aquí nos encontramos con un nuevo problema a la hora de plantearnos quién debe de resolver este problema básico al que he hecho antes referencia. Y nos encontramos con un nuevo problema porque resulta que la justicia en general, la Administración de Justicia en general y la justicia penal en particular, depende por lo menos de dos poderes distintos, del Ministerio de Justicia, en unos casos, bueno, en todo caso, para, en lo relativo a los secretarios judiciales, y en muchos casos, cuando no se ha transferido la competencia correspondiente a la comunidad autónoma, también sigue dependiendo del Ministerio toda la oficina judicial, toda la infraestructura y todos los funcionarios, que son los que han estado recientemente de huelga, para agravar un poco más la situación. Bueno, en un caso está el Ministerio y en otro está el Consejo General del Poder Judicial, del que dependen todos los jueces y magistrados. Es decir, que por lo menos existen dos órganos responsables de arreglar este problema. Y, en fin, hay un viejo refrán, no sé si castellano, que dice que oveja de dos pastores se la come el lobo. Bueno, pues aquí ocurre en parte esto, que hay dos pastores, cuando no tres. ¿Por qué? En no pocos supuestos, en Madrid, por ejemplo, en Cataluña, en el País Vasco, está transferida la competencia de administración de justicia a las comunidades autónomas. Y entonces, del Ministerio dependen los secretarios, del Consejo General del Poder Judicial, los jueces y magistrados, y de las comunidades autónomas, con competencia de justicia transferida, los funcionarios y la infraestructura, los medios, incluidos los informáticos, de las oficinas de justicia. Claro, existen mecanismos de coordinación, pero no siempre funcionan y no siempre existe un ánimo de colaboración. Más bien en ocasiones surgen conflictos de celos y competencias que complican todavía más el arreglar las cosas. Si no existe, por otra parte, una política de Estado, es decir, un acuerdo entre todos los partidos para resolver el problema de la justicia, bueno, pues quienes tienen que solucionar el problema empiezan por ser un problema en sí mismos, y tienen que resolverse como problema para empezar a arreglar las cosas. Ahora parece que esta legislatura podría ser la de la justicia, por eso de que ha empezado con tantísimos problemas, ¿no? Desde la huelga de funcionarios, con un gran atasco, que muchas personas ni siquiera podían casarse porque no le tramitaban su boda en el registro civil, que depende de los jueces. Podían
ni
no depender.
Casarse, ni registrar los hijos nacidos, ni nada,
pues
¿no?
Pues muchos
ni,
problemas, muchos. Claro, muchos problemas de esta naturaleza, ¿no?
O sea que hay varios poderes ahí que tendrían que resolver. Precisamente le iba a preguntar que si el hecho de que en algunas comunidades esté transferida a las competencias de la justicia mejoraba la situación de la administración de justicia en esas comunidades, pero por lo que he entendido, no es que precisamente mejoren, ¿no?
Bueno, vamos a ver, las huelgas se han resuelto antes en las comunidades autónomas. En Madrid hubo huelga de funcionarios y se resolvió en tres días. En ese sentido, pues sí ha funcionado mejor la Comunidad de Madrid que el Ministerio. Ahí sí es verdad. Pero, claro, lo que no puede tolerarse es que se fragmente la administración de justicia en un mismo estado hasta el extremo de que cada comunidad autónoma pues puede hacer lo que quiera en la organización de este servicio público tan importante, ¿no? Entonces, tiene que haber una coordinación entre todos los poderes, por ejemplo, a la hora de instaurar un sistema informático único, una red informática que comunique con el mismo lenguaje y con el mismo sistema a todos los juzgados de lo penal de España, para que no se produzcan pues los errores que se han producido y que pueden terminar, como en el conocido caso de Andalucía, en la muerte de una niña.
Profesor Rodríguez Ramos, ¿cómo se puede arreglar esta situación? ¿Cuáles serían las soluciones?
Bueno, primera solución, que desaparezca el problema básico radicado en quienes tienen que arreglar el problema, La primera solución es que se pongan de acuerdo los grupos políticos a la hora de emprender un programa de reforma profunda de la justicia en general y de la justicia penal en particular. Tanto los partidos nacionales, el PSOE y el PP, como Izquierda Unida, como los partidos
nacionalistas.
Es evidente, a todos les tiene que interesar y tiene que existir un amplio consenso sobre los puntos básicos de una reforma que no se puede, por otro lado, ejecutar en un mes ni en un año, sino que tienen que pasar varios años, incluso se puede hacer un plan a 10 años vista, para que se produzca una catarsis completa en la Administración de Justicia, y se cambie profundamente todas las estructuras y todas las actitudes, incluso de jueces y magistrados, que están ancladas pues incluso en el siglo XIX, no ya en el pasado XX. Primer paso, en consecuencia, acuerdo político de todas las fuerzas. Segundo, coordinación de todos los entes públicos que tienen que gestionar primero la reforma en su proyección, en su elaboración, en su programación y después ejecutarla. Pues tiene que haber una coordinación perfecta. Y, en tercer lugar, yo creo que hay que replantearse la figura del juez y magistrado. Es decir, ir a la Constitución, darse cuenta de que los jueces y magistrados tienen como misión juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y habría que liberarles de todo aquello que no consista en juzgar y en hacer ejecutar lo juzgado, cosa que ahora no ocurre.
Pues como, por ejemplo...
Antes hemos hablado del registro civil. En el registro civil los jueces ni juzgan ni hacen ejecutar lo juzgado. Simplemente supervisan una actividad administrativa. Bueno, eso lo podrían llevar o secretarios judiciales o personas técnicas del Ministerio de Justicia o incluso el secretario del ayuntamiento correspondiente. Lo mismo bodas. Pues los jueces pueden hoy día casar, los jueces del registro civil o los jueces de primera instancia, pero no tienen por qué casar. Lo puede hacer perfectamente el alcalde o los concejales, hablando lógicamente en el ámbito de las bodas civiles. Habría que liberarle, yo creo, a los jueces de todo lo que se refiere a registro civil. Luego ya les llegará el divorcio, porque ahí sí tienen ellos que intervenir. Es un problema de estado civil y, bueno, y afecta incluso a terceros. Tienen que intervenir el Ministerio Fiscal si hay hijos, etcétera, ¿no? Bueno, en ese caso sí, pero en la boda no. La boda, fuera bodas de juzgados y fuera jueces de registro civil. También en el ámbito penal, específicamente, no es una labor correspondiente a los jueces, y tenemos el ejemplo de Italia, de Portugal, de Alemania, el instruir. O sea, la figura del juez instructor, que está tan arraigada en España desde el siglo XIX, es una figura que tiene que abolirse, al margen de otras razones importantes, como el derecho a un juez imparcial por parte del imputado, porque corresponde al Ministerio Fiscal y a la policía investigar, instruir. Instruir no es juzgar. Instruir es investigar. Instruir es buscar pruebas para un futuro juicio. Cuando llegue ese juicio, naturalmente el juez aparece. Y durante la tramitación de la instrucción, protagonizada por el fiscal y por la policía y por técnicos de que disponga el Ministerio de Justicia o la Administración de Justicia Penal correspondiente, durante esa tramitación de la instrucción, si se producen posibles afectaciones de derechos fundamentales, entonces sí, que intervenga puntualmente el juez para ver si corresponde o no una prisión preventiva, si hay que hacer una intervención telefónica, si hay que hacer una entrada y registro en una casa. En ese caso, el fiscal le pide permiso al juez de garantías. Pero los jueces de garantías, pues si en Madrid ahora hay 50 jueces de instrucción, yo creo que bastaría con que hubiera pues 5 o 10 jueces de garantías, supervisando esa actividad de los 50 fiscales que estarían instruyendo en los actuales 50 juzgados de instrucción. Bueno, por una parte hay que liberar a los jueces. Por otra, hay que formar bien al personal de la Administración de Justicia. Porque en la actualidad resulta que hay un 33% de personal interino que no tiene capacitación profesional. Existen además unos acuerdos con sindicatos un tanto extraños y de repente pues viene un señor que trabajaba en un supermercado y que ha ido al paro, y desde el paro pues se le pone en una oficina judicial cuando no ha visto en la vida un ordenador, ni tiene ni idea de qué es eso de la justicia en general, ni de la penal en particular. Bueno, pues tiene que haber una formación de los funcionarios, una formación de los secretarios, más que como personas que dan fe, que eso ya se da fe solo hoy día con los medios que tenemos informáticos, una persona que sepa gerenciar la oficina judicial, sistema informático, etcétera, etcétera.
Entonces, profesor Rodríguez Ramos, evidentemente soluciones existen, solo tal vez lo que falta es la voluntad o las ganas de querer hacerlo para que esa administración de justicia funcione, ¿no?
Bueno, hace falta voluntad política, hace falta dinero, naturalmente.
Fundamental también, a lo mejor,
también, dinero. Y hace falta, pues, someter a racionalidad todo este proceso de reforma. Por ejemplo, en el ámbito penal, pues, tendría que replantearse el legislador hasta qué punto, pues, delitos como los de tráfico tienen que estar en el ámbito de la justicia penal cuando no hay víctimas, incluidas las alcoholemias, pues puede ser mucho más eficaz una actividad administrativa sancionadora que saturar a los juzgados con este tipo de actividades, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea que, en principio, lo que hace falta es una catarsis muy completa en toda la administración de justicia, y en lo que afecta a la justicia, al orden penal en particular, todavía mucho más profunda, porque tiene que ver con unos derechos fundamentales muy importantes de los ciudadanos, tanto de las víctimas como de los delincuentes.
Profesor Rodríguez Ramos, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado para conocer cuáles son los problemas que se plantean en la actualidad en la justicia penal española. Gracias y hasta otra ocasión.
Encantado. Hasta la próxima.